De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a estar aquí con María Arroyo, que es la directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, para hablar de un tema que nos ocupa mucho estos días. Hemos hablado de él en otras secciones, pero realmente queríamos dedicarle hoy un programa completo. Estamos hablando de la manipulación mediática en los operativos militares en Gaza. Lo que está pasando, hay muchas cosas que están circulando en las redes sociales. Muchas de ellas, la mayoría, no llegan a los medios de comunicación masivos. Se quedan ahí en el entorno de la rumorología. La mayoría también son justamente los desmentidos de bulos que sí se han emitido a través de las televisiones. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de un periodista italiano, Gabriele Barbati, que a través del Twitter vino a confirmar que supuesto ataque de Israel a un campo de refugiados, el campo de refugiados de Shati en Gaza, no había sido obra de los israelíes, sino de Hamas. Claro, esto lo pudo decir cuando ya estaba fuera. Hemos estado en contacto con él. Vamos a hablar de ello. María, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues yo te contesto ya. No me has preguntado, pero lo contesto. Bueno, hemos hablado con él y sí, efectivamente tenemos que respetar que no quiere hablar públicamente, salvo a los medios para los que él trabaja. Pero bueno, nos ha venido a decir que efectivamente la forma de trabajar en Gaza no es como trabajar en cualquier sitio con plena libertad. Es una zona en guerra, es una zona en conflicto y, por supuesto, no puedes pasearte libremente ni hacer libremente lo que uno quiera para cubrir su información. Esto lo podemos entender desde todos, vamos, no hace falta saber mucho ni de conflictos, ni de guerras, ni de nada, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que cuando la gente, los periodistas salen de Gaza, sí puedan decir este tipo de cosas, porque resulta cuando menos increíble que lo que están informando desde allí sea prácticamente cuestiones de civiles, el sufrimiento de los civiles gazatíes, que es cierto y que es real, pero también cuesta creer que no tengan oportunidad de grabar con sus cámaras de vídeo, de fotos, pues las lanzaderas de los misiles o armamentos en viviendas civiles, en mezquitas, en hospitales, encuentros con líderes de Hamas, encuentros con terroristas de Hamas. Todo eso está bastante ausente en las crónicas de los enviados especiales allí y, sin embargo, es una realidad también de esa zona.
Claro, porque uno se pregunta, cuando ve las imágenes de lo que se está retransmitiendo a través de los medios generales, es dónde están los combatientes de Hamas, dónde están las milicias, los terroristas, llámalo como te sé.
Yo les llamo terroristas.
Muy bien, perfecto. Entonces, el tema es que nosotros estábamos acostumbrados a antes de este conflicto, a que aparecían en desfiles con sus pañuelos verdes, en algunos casos con pasamontañas, pero ahora ni pasamontañas ni pañuelos, no se sabe. Y se desdibuja mucho saber quién es el soldado y quién es el civil.
Es que es otra de las estrategias de Hamas, que se dejan, actúan dentro de la población civil. No solamente que coloquen sus lanzaderas y sus armas que luego disparan a Israel, sino que ellos mismos están en los hospitales, no están uniformados en muchos casos, con lo cual pues uno no sabe bien quién es civil y quién es militar terrorista. Y entonces eso es una estrategia que ellos están utilizando. Llama también la atención el ver que desde fuera de Gaza se reciben informaciones que suceden en Gaza y que no cubren los medios de comunicación, especialmente los españoles, que son los que más estamos analizando estos días. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención dos noticias. Una, un misil de Hamas impactó sobre un hospital dentro de la franja de Gaza, causa 10 muertos. Esta noticia no se da en España. Sin embargo, bueno, esto es un medio de comunicación argentino. Otra noticia, Hamas.
Perdón, pero esa noticia se había dado antes en España como un ataque israelí.
Sí.
Y lo que no sale es el desmentido que dice que esto fue un disparo fallido, creo que en este caso atribuido más a Yihad que a Hamas. En el del caso del Hospital Shifa.
Exactamente, exactamente. Sí, 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 eso
bueno,
es.
Pero da igual porque los que controlan la situación, o sea, Hamas sí. y Jihad pueden tener discusiones sí. teológicas.
Pero el objetivo es el mismo.
Pero ahora están disparando los dos, los mismos.
Exactamente.
Usan los túneles,
el
túneles,
tema es que cuando uno publica el sujeto Israel para todas sus frases, lo que queda en el consciente y el inconsciente colectivo es que Israel es el agresor, Israel uh-huh. es el que actúa, Israel es el que hace Israel.
Ahora estás hablando del uso de la palabra.
Sí, pero el uso de la palabra en estos medios que saben o deberían saber porque están allí que también pasan cosas en Gaza que ellos deliberadamente ocultan. Y esto puede ser por dos cosas, porque no quieren contarlo o porque no les dejan contarlo. Se puede entender también que en una situación de guerra haya censura, sobre todo por parte de un grupo fundamentalista que gobierna de una forma dictatorial. Eso con la censura, pues es una cosa lógica, ¿no? Pero claro, cuando ya salen de Gaza y hay algunas voces que sí se atreven a decir lo que han visto allí y cómo están trabajando allí, se les echan encima, como nos han contado también algún testimonio.
Bueno, sí, hemos tenido algún testimonio indirecto de gente que no han querido identificarse diciendo que no les dejaban filmar cuando aparecían los de Hamas y que por eso... No estaban esas imágenes.
Claro, es que además, Jorge, aunque uno tenga su posicionamiento claro en el conflicto, una persona normal, yo creo que se pregunta, pero si Israel está haciendo todo esto, ¿por qué? ¿Por qué dispara a un hospital? ¿Por qué dispara a una escuela de la ONU? ¿Por qué dispara a una mezquita? ¿Cuál es el objeto de Israel para hacer esto?
Bueno, pero la respuesta...
Eso los medios no nos lo cuentan.
No, sí, generalmente lo dejan caer a través de opiniones de terceros, como si no fueran ellos. Y entonces ponen la opinión de alguien que dice que Israel tiene la intención de masacrar a todos los palestinos, de conquistar todos los territorios.
Cuando, claro, pero eso...
Bueno, eso es, evidentemente no es el objetivo porque uno de los temas que siempre se utiliza es la proporcionalidad, y aquí la proporcionalidad que hubiera sido que a cada misil que mandan ellos Israel mandara otro misil, se hubieran ahorrado la operación terrestre, las operaciones
claro.
aéreas.
Lo que es una pena es que
matado
ahora
a 100.000 o 200.000 palestinos.
Con tanta tecnología que tenemos, tantas redes de comunicación, que la información llega inmediatamente a todo el mundo, es una pena también que la opinión pública no sepa distinguir lo que es opinión de lo que es noticia. Pero es que eso en parte la responsabilidad es de los medios de comunicación, que los periodistas en muchos casos no actúan como testigos de lo que están viendo y lo transmiten. Porque cuando uno calla algo que está viendo, se está posicionando. Uh-huh. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando con medios de comunicación españoles. Callan algunas cosas. ¿Por qué? Porque no es bueno contarlo por los intereses que tengan.
Mira, no sé si habrás visto hoy, aparecía en todas las televisiones, que un reportaje fallido de Al Jazeera al director de la UNRWA en Gaza, que estaba por contar del bombardeo de una escuela y se pone a llorar y tienen que interrumpirlo, ¿no? Bueno, yo no voy a decir de que este señor sea un actor, pero lo que sí estoy diciendo es que este mismo señor hace menos de 48 horas reconoció que desde las escuelas que él controla, en las escuelas que él controla, estaban almacenados cohetes y que desde esos sitios se disparaba. Y que, a pesar de que lo negaron, también en el operativo israelí anterior del 2012, que también montaron la Mary Morena porque cayó un misil en una escuela de la UNRWA y ellos dijeron que eso era imposible, que esto que el otro. A mí me parece un poco extraño que en el momento que se destapa la colaboración de UNRWA con el Hamas, a las que han devuelto los cohetes, no es que los han eliminado ni se los han dado.
Exactamente, ¿dónde están esos cohetes?
Justo en el momento que ellos reconocen, en menos de 48 horas, aparece una acusación que Israel bombardeó otra escuela. Uh-huh. A pesar de que Israel lo ha negado, y yo voy a hacer un ejercicio. Digamos, en las guerras hay en marcha propaganda, y eso es lógico, pero hasta ahora... Israel, cuando ha cometido algún error que ellos han reconocido como error, por ejemplo, los cuatro niños que jugaban sí. al fútbol en la playa, no tuvo ningún empacho Israel en reconocer de que fue el autor y que iban a investigarlo. ¿Por qué en un caso sí, en un caso no?
Claro.
¿Por qué? La respuesta que yo encuentro es que en el caso de la playa, Israel hizo ese acto. En el caso de la escuela, Israel no tiene nada que ver con ese acto. Y es la nueva táctica de comunicación de estos grupos para desviar la atención y producir esos mismos las víctimas que luego le endilgan a los israelíes.
Sí. ¿No? Una táctica que es comprada por muchos medios de comunicación y que la dan como buena porque, por otro lado, las fuentes casi siempre son de un solo lado. Uh-huh. Lo único que hacen del otro lado es de las declaraciones del primer ministro, las declaraciones de un ministro, de algún oficial del ejército, pero sí, casi siempre utilizan fuentes de un solo lado y eso ya de por sí es una información desequilibrada.
Sesgada. Y te diré otra cosa más que sucede con el recuento de las víctimas civiles, que eso es algo que es imposible de determinar porque el que está a cargo del tema es el propio Hamás y es el Ministerio de Salud el que da las cifras, en colaboración con una ONG. Y esta ONG lleva, creo que, unos 10 años operando en Gaza y en absolutamente todos los operativos da siempre el mismo porcentaje de víctimas civiles, el 82%. Uh-huh. Ya es algo más que una casualidad.
Sí.
O es que Israel tiene bombas que calibran y dice vamos a matar 82% sí. de civiles y 18% sí. de milicianos. Esto nos da también la pauta de que...
De la manipulación.
De la manipulación, pero la manipulación no tendría ningún éxito si no hubiera gente dispuesta a comprarla.
Exactamente, y dispuesta a comprar la puesta en escena. Porque me viene ahora a la cabeza también esa secuencia de imágenes que ha dado la vuelta al mundo y que todos los medios la publicaron, del chico buscando entre las ruinas de, no me acuerdo si era Gaza City o alguna otra zona.
El de la camiseta verde.
El de la camiseta verde. ¿Cómo es posible que haya alguien captando desde el principio hasta el final toda esa secuencia? Y además, si os dais cuenta, es una imagen perfecta. Una persona que está grabando con un móvil o con una cámara profesional al hombro, la imagen tiembla, la imagen vibra, son imágenes más rebuscadas. Esto lo han hecho desde mi punto de vista muy mal porque es una imagen muy profesional y una secuencia, una pegada a otra.
Sí,
entonces,
pero aparte,
es muy increíble.
Mira, ahí aparece al principio, si recuerdas, hay una ambulancia destrozada. Esa ambulancia se puede ver, si usted detiene la secuencia en ese momento, verá que los cristales de la ambulancia no están afuera, están adentro. ¿Qué quiere decir? Que no explotó la ambulancia, uh-huh. sino que le rompieron los cristales desde afuera para adentro, para ponerla en como...
En contexto de destrucción.
En una escenografía. Y luego, pues, si tuviera una cámara de muy alta definición, podría ver cómo el propio muerto se tira la sangre artificial en un tubito que tiene en la mano. Que todos dicen, está tratando de hablar por el teléfono móvil. No es un teléfono móvil, es un tubo de sangre artificial. Y aparte de todo esto, se supone que es mientras avanzan unos tanques, dicen, vienen los tanques israelíes. Y yo les invito a cualquiera a que entren en cualquier web que haga una demostración de lo que es el ruido de un tanque avanzando. Y se darán cuenta que si hubiera un tanque a menos de 200 metros de donde están ellos, no podrían grabar absolutamente nada del ruido que hacen.
No se escucharía nada.
Y en tercera, el tercero, que es el argumento más débil, el de los de obra de un francotirador israelí. Pues los israelíes no
utilizan esa táctica.
No, entre otras cosas, porque los israelíes nunca actúan solos. No hay comandos de gente sola.
Solitarias,
lobos solitarios vagando por Gaza City.
Entre las ruinas, sí.
Eso en las películas estas del sitio de Stalingrado quedaba muy bien, pero en la realidad no lo utiliza ningún ejército. Sí que lo utilizaban en la guerra de los Balcanes, pero porque también eran milicias, no eran ejércitos. Se ponían y al que
los
cruzaba
tejados,
la calle,
sí.
pues le pegaban tiros. No hay francotiradores en el ejército israelí para ese tipo de situaciones.
Esto demuestra que en estas situaciones en las que realmente la información es confusa, que las dos partes también utilizan la propaganda, que quieren pues eso, tener el beneficio de la opinión pública internacional, etcétera, pues se hacen muchas cosas que los medios de comunicación, que tendrían que ser los testigos y filtrarlas y dar una información veraz e imparcial, no lo hacen. Porque estas imágenes del chico de la camiseta verde han estado en todos los medios de comunicación.
Exacto. Y cuando se ha desmontado esta escenografía, esta farsa que muchos ya tiene nombre desde hace muchos años, esto se llama Pallywood, o sea, el Hollywood palestino, que ya hemos visto cómo hay niños que resucitan, niños que son masacrados frente a su padre, el famoso que se escudaba detrás de un barril, este Muhammad
Al-Dura.
Al-Dura. También está, hay muchos de este que se cae, que lo llevan en una camilla, que está muerto y se cae y vuelve a subirse el mismo. Miren también las secuencias donde los terroristas que son perseguidos se meten en las ambulancias y las ambulancias salen. Porque después dicen, Israel ataca ambulancias, ataca hospitales, ataca mezquitas.
Claro, alguien se tendría que preguntar por qué.
Pero ahí luego, cuando uno mira, miren en las redes sociales y verán que esas mezquitas tenían... Gaza se ha convertido en el mayor metro del mundo. Está lleno de agujeros,
túneles,
de túneles que interconectan y donde están todos los milicianos mientras toda la población civil está arriba aguantando el fuego.
Y eso se filtra en algún momento de alguna crónica, porque yo recuerdo una niña el otro día en un informativo de televisión que decía eso, dice, jamás está en el suelo, los soldados israelíes están bajo suelo, perdón, los soldados israelíes están sobre el terreno y nosotros estamos en medio. Y eso es una imagen muy clara de lo que a mi juicio está pasando allí. Otra persona también decía lo mismo. ¿Dónde está Hamás? Hamás no está aquí. Están escondidos todos. Entonces, todo eso, yo creo que se cuela de testimonios que por las prisas y tal, pues no da tiempo a lo mejor a filtrar bien, pero que los periodistas no cuentan ellos mismos, pero sí la población civil. La población civil, estoy segura que como todo el mundo quiere paz y quiere vivir tranquilamente, y están atrapados por su propio gobierno.
Uh-huh. No sé si quieres agregar algo más.
Que me da mucha pena siendo periodista ver estas cosas y estas prácticas, que es un buen momento para ejercer la profesión bien y que espero que esto termine cuanto antes.
Nosotros también quisiéramos sumarnos a este deseo de que esto se acabe cuanto antes, que se acabe cuanto antes también con el terror y la amenaza sobre cualquiera de las poblaciones. Y desde aquí, otra vez, hacemos un llamamiento a todos los profesionales de los medios para que ejerzan deontológicamente su profesión. No están ustedes para vender ideologías, no están ustedes para presentar una realidad que se imaginan de una manera porque alguien se las ha contado así. Ustedes están viendo lo que pasa, las cámaras se están registrando, pasen esas cintas, pásenlas a las oficinas de los medios que los han enviado.
Pues yo suscribo lo que tú dices, Jorge.
Bueno, muchas gracias, María Arroya, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España.
Un placer. Thank you.